Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de Teología Sistemática. Ustedes han recibido a través de, en un mensaje, las notas, los que no están aquí, y es la doctrina de los ángeles, es lo que vamos a ver comenzar el día de hoy, la doctrina de los ángeles. Así que vamos a orar y pedir del Señor su dirección. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes esta noche de estudiar tu palabra. Te suplico para que tú nos guíes, Señor, en el estudio de la misma, ahora que estaremos estudiando la verdad, las verdades en relación a los ángeles. Lo que la palabra del Señor nos dice, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, para poder entender también la realidad de lo que tu palabra nos dice, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y queremos ser conscientes de eso, pero saber que Satanás y sus ángeles son enemigos derrotados. Pero ¿cómo debemos nosotros como cristianos vivir a la luz de la realidad de estos seres caídos que están en contra de la obra tuya, Señor, y que buscan hacernos caer? Sé con nosotros, te lo pedimos, nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, la doctrina de los ángeles, la existencia de los ángeles está bien documentada en las Escrituras. Los ángeles aparecieron primeramente en las Escrituras afuera de las puertas del Edén. Ahí en Génesis 3:24, estoy siguiendo lo que sus notas dicen. Algunas cosas leeré directamente de las notas, otras las mencionaré de otras fuentes. Dice la Biblia en Génesis 3:24 que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Puso al oriente del huerto del Edén querubines, dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Jesús hace la última referencia a los ángeles. En Apocalipsis 22 y versículo 16, dice así el Señor Jesucristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hay varias razones para nosotros considerar, hermanos, creer en ángeles. Primero, porque la existencia de los ángeles y su ministerio se enseña abundantemente en las Escrituras. El Señor Jesucristo dice mucho acerca de los ángeles, y no podemos nosotros dejar a un lado lo que Cristo ha dicho con relación a los ángeles, porque eso nos ha de ayudar espiritualmente. También otra razón es la evidencia de posesión demoníaca y también de opresión demoníaca y también de adoración demoníaca, adoración de los demonios. También eso es una razón para creer en la existencia de los ángeles. Inclusive el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 20 en adelante considera la idolatría como una adoración a los demonios. Así dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, Pablo considera que la idolatría de los gentiles no era un sacrificio a Dios, sino a los demonios, a los demonios. Y también vemos, amados hermanos, que en los últimos días, y aún en el tiempo de la tribulación, va a incrementarse grandemente la idolatría, la adoración y la idolatría. Miren Apocalipsis capítulo 9 y versículo 20. Si voy muy rápido a los versículos, anótelos ahí en sus notas, en sus libretas, y escúchelo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 9, 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y hay que recordar que cuando el anticristo venga, vendrá también un profeta de él llamado el falso profeta, el cual, según el Apocalipsis, capítulo 13, nos dice que este falso profeta ejerce toda la autoridad. Estoy en Apocalipsis 13 y versículo 12, de la primera bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y en todo esto hay demonismo, ¿verdad? Es un falso profeta, un hombre tal vez poseído por demonios, llevando a la humanidad a adorar a un hombre poseído por Satanás, probablemente el anticristo. También, hermanos, otra razón para creer en la existencia de los ángeles, y específicamente los ángeles caídos, es el incremento de la práctica del espiritualismo que hoy en día hay, y lo que la Biblia condena, lo que es la necromancia o el hecho de consultar a los espíritus. Mire lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 18. La Biblia lo expresa claramente. Es una práctica que existía desde aquellos entonces y que existe todavía. Deuteronomio 18 y versículo 10 dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y esto de consultar a los muertos y los espiritistas y un médium que hay y todo eso, no es más que la obra de los demonios, ¿verdad? Trayendo confusión a las personas. En Isaías capítulo 8 y versículo 19, Isaías 8, 19, dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, y este fenómeno, hermanos, esta cosa va a incrementar en los últimos días. La Biblia dice que se escucharán doctrinas de demonios, ¿verdad? Y bueno, es una realidad esto de los ángeles caídos. La obra de Satanás y de los malos espíritus en afectar el progreso de la gracia del Señor en nuestros propios corazones, en la obra de Dios, debe ser entendida, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, para poder nosotros saber cómo presentar defensa, cómo prepararnos para lo que la Biblia nos dice, que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice? Que en Génesis 3:15, que el Señor iba a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, le dice a la serpiente, y que era la serpiente antigua, que era influenciada por Satanás. Aún el Señor le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, así se lo dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, desde un inicio, Satanás, lo vemos aún en Génesis capítulo 3, Satanás está tratando de afectar la obra de Dios, el plan de Dios. Y continuará esa enemistad, gracias a Dios. Al final, Satanás va a ser doblegado. Y sabemos que la simiente de la mujer acertará un golpe mortal a la simiente de la serpiente. Y el Señor Jesucristo triunfó en la cruz sobre Satanás y sus demonios. Pero también nos dice Romanos capítulo 16 y versículo 20, nos dice lo siguiente. Romanos 16, 20, dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces Satanás será aplastado. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Satanás va a ser echado a esta tierra y va a tener una lucha con Miguel y sus ángeles, pero no tendrá victoria. Mira Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Los ángeles son los demonios, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, o el acusador, el diablo, la serpiente antigua, que se llama diablo, y Satanás, adversario significa Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Entonces vemos que al final, en la gran tribulación, aún en Babilonia va a ser destruida, el anticristo va a ser afectado, sus ejércitos por el mismo Señor, y va Satanás a ser aplastado. Al final, después va a ser puesto en prisión, ¿verdad?, por 1000 años, después va a ser soltado por un poco de tiempo, saldrá para engañar a todas las naciones. Y finalmente del Señor saldrá fuego que va a destruir a todas esas naciones. ¿Y qué va a pasar con Satanás? Va a ser echado en el lago de fuego. Satanás será aplastado. Pero mientras tanto existe esta realidad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, uno diría, bueno, pues no solamente esto hablar de los ángeles santos. Sí, al hablar de la angelología, no solamente hablar de los ángeles santos, sino también de los ángeles caídos. Muy bien. Ahora, con respecto al origen de los ángeles. Bueno, en nuestras notas tenemos que en 34 libros del Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces, en 17 libros del Nuevo Testamento, 165 veces. Muchas veces son mencionados en la Biblia. La letra A, hermanos, en la significado de la palabra ángel, palabra hebrea mala, y la palabra griega ángelos, ambas significan mensajero. ¿Qué es un ángel? La palabra ángel es un mensajero, representa o habla por quien le ha enviado. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra es masculina. Jesús hizo apariencia preencarnada como el ángel del Señor. Él fue un mensajero enviado por Dios. Cabe mencionar que cuando hablamos de Cristo como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, no nos estamos refiriendo a ningún ángel creado, sino es el Cristo preencarnado. No debemos asociar a Jesucristo como uno de los ángeles creados. Él es el eterno Hijo de Dios. Y los pastores de las iglesias en Apocalipsis 2:3 fueron llamados ángeles debido a que servían como mensajeros de Dios a la iglesia local y no porque eran criaturas celestiales. Ahora, ¿cómo llegaron a la existencia los ángeles? ¿Cómo llegaron? Las criaturas celestiales que llamamos ángeles fueron creadas por Dios en algún tiempo antes de la fundación del mundo. Miren por favor Salmo 148 y versículos 2. Salmos 148, 2 y 5. Y vamos a encontrar aquí lo siguiente, miren, versículo 1, voy a leer desde el versículo 1. Alabadle, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Entonces aquí pone en una misma condición como criaturas o creación de Dios, ¿a quiénes? A los ángeles, a los ejércitos, sol y la luna, lucientes estrellas, cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. Dice, alaben el nombre de Jehová, versículo 5, porque Él mandó y fueron creados. Entonces, los ángeles son seres creados. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1 y versículo 3 que Cristo creó todas las cosas. Cristo creó todas las cosas y entre esas cosas, pues a los ángeles. Aquí está una referencia general a la creación. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, los ángeles son seres creados. No hay ninguna cosa que no haya sido creada, excepto Dios, por supuesto, y Cristo, que es Dios. Ahora, Colosenses capítulo 1 y versículo 16 también nos enfatiza no solamente que Cristo hizo todas las cosas, pero también nos habla de algunas, da unas clasificaciones de aquellas cosas que Él creó. Mire Colosenses 1:16, porque en Él, y es Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien, entonces, aquí se menciona de entrada tronos, dominios, principados, potestades, y es una referencia, pues a los ángeles. También, por otro pasaje, en donde vemos una relación, mire, Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios capítulo 6, que es ese pasaje que acá he estado mencionando, hace ratito lo mencioné, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. Entonces, en Efesios 6:12 nos hace una relación a ángeles, aunque no se menciona la palabra ángeles, pero hablamos de huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Entonces es una referencia, según el contexto general de la Biblia, a los ángeles caídos. Y se les pone como tronos, se les pone dominios, principados, potestades. Vemos en a Lucero, en Isaías capítulo 14, versículos 12 en adelante, que tiene un trono, ¿verdad? Y él dice, pondré mi trono. Ahora, en Colosenses 1:16 nos dice que Cristo creó todo, todo. Él creó todos los ángeles, ¿sí? Y en Colosenses 1:16 se les menciona, ¿verdad? Todas las cosas visibles e invisibles. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, tronos, dominios, principados, potestades. Colosenses 1:16 hace referencia a todos los ángeles. Efesios 6:12 hace referencia solamente a los ángeles caídos y en esa relación. Ahora, el único que tiene inmortalidad es Dios, por lo tanto, pues nadie todo lo demás es creado y los ángeles son creados. Podemos leer 1 Timoteo 6:16, si usted recuerda ese pasaje, en 1 Timoteo 6:16, que dice así. Dice así, el único que tiene inmortalidad, dice. Voy a leer desde 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, aparte de Dios, nada más tiene inmortalidad, y esto implica que los ángeles fueron creados por Dios y tienen su existencia pues, en Dios y su continua existencia en Dios, porque Colosenses 1 también nos habla de que todas las cosas en Cristo subsisten. Aún los ángeles santos, aún los ángeles caídos subsisten en su estado de vida que tienen, porque son inmortales desde el momento de su creación, son inmortales. Así como nosotros tenemos un alma inmortal, morimos físicamente, pero nuestra alma muere separada de Dios, pero el alma no deja de existir, ¿verdad? Estará por toda la eternidad separada de Dios, es la muerte segunda, la muerte eterna, pero hay una inmortalidad y es interesante pensar que los ángeles también están siendo sustentados por el mismo Señor. Ahora, ¿cuándo fue el momento de su creación? ¿Cuándo fue el momento de su creación? Bueno, nuestras notas nos dicen que fueron creadas por Dios, fueron estos ángeles, criaturas celestiales, en algún tiempo antes de la fundación del mundo. Bueno, Colosenses 1:16, ya dijimos, fueron creados por Cristo. Génesis 1:1, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero mire Job capítulo 38, que es el pasaje que nos viene ahí, que tenemos en nuestras notas en la letra B, versículos 4 al 7. Job 38, versículos del 4 al 7. Mire lo que dice aquí, aquí entendiendo que los hijos de Dios es una referencia a los ángeles. Déjeme encuentro Job 38, versículos 4 al 7. Dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Job, perdón, Jehová a Job, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y luego dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, se regocijaban, podemos decir ahí los hijos de Dios, una referencia a los ángeles. Ellos se regocijaban cuando Dios estaba creando. En el mismo contexto de Job, vemos que los hijos de Dios vinieron delante de Jehová, entre los cuales estaba también, dice la Biblia, Satanás. Satanás. Mire Job capítulo 1, y es interesante que los mismos ángeles, aún los ángeles caídos, le tienen que dar cuentas a Dios de lo que hacen. ¿Verdad? Mire, por el versículo 6 de Job 1, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, una referencia aquí, hijos de Dios es a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, y es el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Entonces, el Señor cuestiona, el Señor tiene la autoridad para preguntar, ¿qué haces? ¿Dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y eso también es una acción que podemos ver que los ángeles hacen, que es rodear la tierra y andan por ella. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, al ver o al considerar como los hijos de Dios en Job 38 y versículo 7 a los ángeles, podemos entonces decir que cuando fue la creación de los cielos y la tierra, o la creación de la tierra, los ángeles ya existían, ¿no? Y lo hemos enseñado otras veces, que creemos que los ángeles fueron creados, ¿verdad? Luego, les fue dado tronos, dominios, y luego los ángeles cayeron, o los ángeles caídos fueron, expulsados del cielo, y eso trajo una afectación a los cielos que el Señor había creado, la tierra, y entonces el Señor viene a restablecer esa condición. Es evidente que para Génesis 3 vemos por lo menos a Satanás influenciando a la serpiente, ¿verdad? Influenciando a la serpiente, ya existía. Debido a que no se da explicación acerca de la manera de su creación, es tal vez asumido que Dios, con el concepto de la existencia de los ángeles en su mente, los creó con su sola palabra. Todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, no ha habido otra ocasión de creación posterior. No vemos en la Biblia que se diga que alguna otra vez Dios ha creado ángeles, o que los ángeles no se pueden reproducir. ¿Cómo los creó Dios? Bueno, tomando el patrón bíblico, ¿verdad? Con su sola palabra, ¿verdad? Dijo Dios y los creó. Creemos por la fe haber hecho el universo, haber sido creado por la palabra de Dios. Y bueno, y si Dios creó así el universo, pues creó muy probablemente así a los ángeles. Bueno, ¿cuántos ángeles hay? Pues, ¿cuántos ángeles fueron creados? La Biblia habla de muchos, millares de ángeles. Les voy a dar algunos versículos, y ya más adelante veremos en nuestras notas esto, pero en Daniel capítulo 7, versículo 10, Daniel 7 y versículo 10, dice así: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Está hablando del anciano de Días, esa visión que vio Daniel. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millares de millares, millones de millones le servían, le asistían delante de él. Miren también Mateo 26 y versículo 53. Mateo 26 y versículo 53. Dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Le dijo Cristo a Pedro, ¿no? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Sí? Y una legión eran entre 3.000 a 6.000 soldados, ¿verdad? Entonces estamos hablando de muchos, miles de ángeles, ¿verdad? En Hebreos 12 y versículo 22, Hebreos capítulo 12 y versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, dice la palabra del Señor. Y Apocalipsis capítulo 5, cuando los ángeles se unen a los seres vivientes y a los 24 ancianos, en el cántico que están entonando al Cordero, en Apocalipsis 5:11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, en referencia a los ángeles, era millones de millones. Ahora es interesante, la versión en la King James en inglés dice miles, thousands of thousands, ¿no? Miles de miles. En español dice millones de millones. No vi qué palabra en el original es. Pero lo que sí es una realidad es que estamos hablando de muchos, muchos ángeles. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Vamos a ver la letra C de su nota. Dice: los ángeles fueron creados como individuos, cada uno con todos los atributos de personalidad. Se les dio intelecto, con la posibilidad de expandir su conocimiento, voluntad, la habilidad de tomar decisiones, o volición, sentimientos. Los ángeles tienen un inicio definido, aunque no son eternos como Dios es eterno. Desde el momento de su creación vinieron a ser criaturas eternas, como ya decíamos. No están sujetos a enfermedad, no están sujetos a daño o muerte como nosotros. Ninguna arma creada por el hombre puede dañarlos o sujetarlos. Sin embargo, ellos experimentan emociones. Esto está claramente revelado en la caída de Lucero. Su corazón se enalteció en orgullo a causa de su hermosura. Aunque los ángeles pueden actuar como un grupo, ellos son individuos y deben decidir y actuar como individuos en su relación con Dios. La caída de un ángel no hizo que otros ángeles cayeran. Cada uno tuvo que tomar una decisión. Una tercera parte individualmente escogió seguir a Lucero. Ahora, esto de que una tercera parte de los ángeles cayó es una interpretación de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y versículo... Discúlpenme. Me quiere dar hipo, disculpen. Aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde la serpiente? En el versículo 4, Apocalipsis 12, 4, hablando de el dragón escarlata, que se refiere a Satanás, y en el versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, ahí es la referencia que se tiene de que la tercera parte de los ángeles cayó con Satanás. Otra interesante referencia a esto es que solamente hay tres ángeles que se les da el nombre en la Biblia: a Lucero, a Miguel y a Gabriel. El único que se le llama arcángeles a Miguel, a Lucero se le llama querubín. Pero Miguel, Gabriel también obviamente llevó a cabo obras muy, muy importantes para Dios. Entonces, se ha mencionado inclusive que probablemente los ángeles estaban divididos en tres partes, en todas esas potestades, dominios, principados, con tres principales ángeles. Y bueno, es una interpretación, y bien puede ser, pero Satanás, lo que sí creemos es que Satanás o Lucero influyó en otros ángeles para que ellos también tomaran una decisión en contra de Dios. No decidió por ellos, pero sí influyó. La expresión que se da en el libro en el capítulo 28 de Ezequiel es cuando se refiere a Satanás, a Lucero, con respecto a la multitud de sus contrataciones. Así se menciona. Dice: con la multitud de tus maldades, en Ezequiel 28, 18, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora, de que Satanás cayó del cielo es otra realidad. Cristo mismo dijo: veo a Satanás cayendo. Eso está en Lucas, el capítulo 10. Lucas, el capítulo 10. Mire, por favor, lo que dice Lucas, el capítulo 10. Dice que volvieron los 70, Lucas 10, 17, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus, y ahí se les habla a los demonios, se les llama espíritus, se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, es muy interesante el versículo 18 de Lucas 10, 18. Yo sé que estoy tocando varios versículos y estoy aprovechando el versículo para mencionar algo con respecto a los ángeles que después a lo mejor vamos a repetir. Pero cuando dice aquí Cristo: yo veía a Satanás caer como un rayo. El verbo veía está escrito en el imperfecto. Es decir, Es una acción continua en el pasado. Yo veía a Satanás y dice caer, cayendo. Y curiosamente, la palabra caer es un participio. Siempre hay un verbo principal que es yo veía y participio cayendo. Yo lo veía cayendo. Pero el participio cayendo o caer, ese está en el aoristo. Es decir, es una acción de una vez por todas. O sea, llegó un momento en el cual cayó. Pero dice, yo lo veía. Yo lo veía. Esto uno puede decir, bueno, es una referencia a que Cristo está profetizando que en un futuro Satanás caerá del cielo cuando Miguel y sus ángeles, leíamos en Apocalipsis 12, van a pelear y van a ser arrojados del cielo. O es una referencia directa a que Satanás cayó del cielo. Cayó del cielo en la eternidad pasada. La mayoría de los comentaristas, de los teólogos, hacen relación de este pasaje a la realidad de que Cristo dice, Satanás cayó. Entonces, a lo que voy, ¿por qué menciono esto, hermanos? Es porque hubo un tiempo en el cual, aún en el cielo, podemos verlo así, o aún en ese lugar de autoridad y de posición que se le dio a Satanás, o a Lucero y a los ángeles, se les permitió tomar una decisión. Yo veía. Y Dios permitió aún sus contrataciones, aún lo que él estaba influenciando a otros, de tal manera que cada ángel tuvo que tomar una decisión. Pero es interesante cómo cuando una persona toma una decisión para apartarse de Dios, y en este caso también Lucero, los ángeles caídos, es algo que está continuo allí, un pensamiento que está allí, y se le da lugar a otras cosas. Yo veía, hasta que final viene una crisis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es interesante este pasaje en el cual Cristo nos presenta esto. Ahora, ellos experimentan emociones, es lo que estamos diciendo, y esto está claramente revelado en la caída de Lucero. Y vimos que cada ángel como individuo tuvo que tomar una decisión. En la siguiente párrafo, el segundo párrafo bajo la letra C, en la página 10, aunque los ángeles tienen algún concepto de un cuerpo, la naturaleza del mismo no se nos presenta en las Escrituras. La Biblia menciona que su cuerpo está conformado de espíritu, por lo tanto se le refiere como espíritus ministradores. Aunque los ángeles son espíritus ministradores, no son sin forma. Pueden aparecer como seres con alas. El número de alas puede diferir teniendo 2, 4 o 6 alas. Ellos pueden, cuando Dios lo desea, asumir un cuerpo como el hombre y tener todas las características que pertenecen al cuerpo humano, como sucedió en Génesis 18. Por ejemplo, los ángeles en la tienda de Abraham al mediodía en Génesis 18 tenían toda la apariencia de ser como hombres. Inclusive los dos ángeles que llegaron con Lot a Sodoma. Los hombres de Sodoma los vieron como hombres. En sí, aunque los ángeles, podemos decir, no se reproducen, siempre los vemos en un género masculino, ¿sí? Siempre los vemos en un género masculino, inclusive cuando Cristo o cuando los ángeles que vemos en la tumba se les habla como varones, ¿verdad? Dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces, inclusive estos ángeles tenían la capacidad de tomar, por ejemplo, tomaron a Lot y a su familia, los jalaron. No era una materia que tú decías, pues nada más los podías ver y podías traspasar, ¿verdad? No, era una materia en la cual pues ellos pudieron jalar a Lot, pudieron comer inclusive con Abraham cuando les preparó la comida. Es un enigma, ¿cómo era? ¿Qué forma corporal se les dio? No tenemos una respuesta, pero evidentemente, como dice aquí nuestras notas, ellos pueden, cuando Dios lo desea, asumir un cuerpo como el hombre y tener todas las características que pertenecen al cuerpo humano. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características, página 11, letra D, hermanos, que marcaron la creación de los ángeles? La creación de los ángeles se menciona en Colosenses 1.16, ya lo veíamos, todos los ángeles fueron creados en madurez plena, todos fueron creados al mismo tiempo, en un solo acto, debido a que ningún ángel fue capaz de observar la creación de otro ángel. Lucero debía confiar solo en la palabra de Dios acerca de su creación. Es algo muy interesante. O sea, ellos, y yo sé que es una especulación espiritual, si podemos decirlo así, fueron creados de poquito y luego vieron unos ángeles, vieron cómo Dios creaba a otros ángeles. No lo sabemos. Es muy probable que Dios con su sola palabra creó a todos los ángeles al mismo tiempo. Entonces, aquí el pensamiento que se da es que Lucero debió confiar solo en la palabra de Dios acerca de su creación. Los ángeles, ¿cómo lo digo, amados hermanos? No sé si le puedo llamar fe, pero de alguna manera ellos tuvieron que confiar que este ser, el cual que estaba delante de ellos, era su creador, y que él era el ser supremo, que ellos no podían escoger y decir, no, pues yo quiero un lugar más alto, yo no estoy de acuerdo con la posición que tú me diste. Pudiéramos llamarle fe, ¿verdad? Ellos tuvieron que confiar en la palabra de Dios y sencillamente descansar, confiar que Dios, este ser que ellos estaban contemplando, era el creador y que la hermosura que ellos tenían era el resultado de este ser. Y así algunos lo hicieron, pero otros no lo hicieron. Quisieron ser semejantes al Altísimo, poner su trono, en el caso de Lucero, junto a las estrellas de Dios. Ahora, este sentir de Lucero que vemos en Isaías capítulo 14, es el mismo sentir que él quiso, él probablemente influyó en otros ángeles y que también incitó en el hombre. Lo vemos con Eva, ¿no? Seréis como Dios. Inclusive se menciona cuando las características de los obispos, se menciona que no se debe permitir que un obispo o que un hombre, un creyente recién plantado, es decir, un neófito, dice la Biblia, que no sea un neófito, una persona, un novicio, un novato, uno recién plantado, dice en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Entonces es algo que el hombre mismo puede llevar a cabo, un envanecimiento queriendo tomar el lugar que Dios no nos ha dado, y es caer en la condenación del diablo. Bueno, esto con respecto a las características en su creación. No se casan con otros ángeles y reproducen ángeles bebés. Ya lo sabemos, Mateo 22:30, ahí está en sus notas, letra D. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. No existen ángeles femeninos ni ángeles bebés. Los hermosos querubines, bebés vistos en las obras de arte, no existen. Cupido no existe, sino solo en la mitología. Como se mencionó antes, la Biblia presenta a los ángeles en el género masculino. Por lo tanto, concluimos que todos los ángeles son de género masculino. En la Biblia se les refiere específicamente como los hijos de Dios. Los ángeles son precisamente nombrados en la Biblia y siempre tienen nombres masculinos. Miguel, Gabriel, Lucero. ¿Verdad? Podemos mencionar de los ángeles otros pasajes donde los vemos, por ejemplo, vayan conmigo a Lucas, es Lucas, donde tenía estos pasajes, donde habla de los ángeles como. Mm-hmm. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo 22, o Lucas 23. Es al inicio del 24, perdón. Versículo 4, Lucas 24, 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos, y se les menciona, varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Vamos a ver en Marcos, en capítulo 13, capítulo 16. Marcos 16. Cuando entraron en el sepulcro, Marcos 16, 5, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces vemos ahí a hombres. Y uno más en Mateo capítulo 28. Aquí se le habla, se menciona un ángel, ¿no? En el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Mateo se le menciona ángel, en los siguientes lugares vemos a dos varones o un joven, ¿verdad?, con vestiduras blancas. Muy bien. Estas son las características de los ángeles. No son seres humanos glorificados. El hombre ha sido hecho un poco menor que los ángeles, pero aún los creyentes serán hechos más superiores a los ángeles, ¿verdad? Después. Y aún los creyentes, dice la Biblia, que vamos a juzgar a los ángeles. Los creyentes juzgaremos a los ángeles. En Hebreos capítulo 2, con este pasaje termino, esta primera sesión, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre todas las obras de tus manos. Y bueno, ahí habla de los creyentes, ¿no? Bueno, del hombre, quise decir. Vamos a tomar unos minutos, hermanos, y vamos a después a regresar. Hay mucho que hablar de esto de los ángeles, y a donde queremos llegar es cómo, pues, Satanás, los ángeles, están, pues, siendo una influencia real en estos tiempos que estamos viviendo. Padre Celestial, te damos gracias por el poder meditar en tu santa palabra. Realmente es verdadero de esto que estamos hablando. Tu palabra lo menciona y te ruego que tú nos des discernimiento para entender, pues, esta lucha que estamos teniendo y saber, Señor, cuánto necesitamos de ti, porque inclusive dardos de fuego del maligno que constantemente vienen sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestro sentir. Y tenemos, Señor, que, por ejemplo, no dar lugar al diablo, y le damos lugar cuando se pone el sol sobre nuestro enojo. Tenemos que someternos a ti y resistir al diablo. Danos de tu gracia, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.